Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Aquí estamos en la noche en la que el Real Madrid se ha metido en las semis del Mundial de Clubes. Ha ganado 3-2 al Borussia Dortmund con un final espectacular de partido, con otro gol de Gonzalo, de Fran García, de Mbappé y esa parada espectacular de Courtois. Estamos, por supuesto, pendientes de la zona mixta. Dice Miguelito que va a salir Courtois, que habla en las malas y debe hablar en las buenas. Esta es muy buena también para él. Y, por supuesto, escuchar un poco más a Xavi Alonso en la sala de prensa. Están aquí comentando este partido Rubén Martín, Rubén Cañizares, está Manolo Lama, está Evangelio, está Tomás Guas, está Guillusquiano, está Roberto Morales, está Luis Millán. He estado viendo las respuestas que has puesto en tu encuesta, Manolo, y sí, Mbappé Gonzalo. O sea, la pareja que elige la gente es Mbappé Gonzalo.
Los que hemos estudiado con Guas, sí, que somos de la misma clase.
Sí, 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 sí.
Los que somos de la misma clase de Tezanos sabemos la respuesta de la gente.
Naturalmente.
Y también te digo, siguiendo a Tezanos, ya no se mueve. Esto que hemos puesto en tiempo de juego, esto ya no se mueve. O sea, está ahora mismo en 60 y...
De paso, si quieres, pregunta qué
62-38, perdona, ¿qué radio escucha? 62-38, esto no se mueve ya.
Pero Corro, es que hablamos de 4 goles, abriendo el marcador 2 veces, Es que hay que ver las cosas como son.
Sí.
Yo estoy convencido que el fútbol es de momentos. Es que es así, es que dice, bueno, Mbappé Vinicius, pues estupendo, pero oiga, es que este muchacho, ¿qué más tiene que hacer?
Sí, está claro, está claro.
Que son 4 goles, tío.
Oye, de la posición de... Bueno, Güler ha jugado todo el partido hoy, de esa posición de Güler, que de la que parece querer hacer carrera a Xavi Alonso, es decir, que Güler juegue ahí en el centro del campo, ¿lo veis? ¿Veis que va a prosperar o le veis alguna dificultad a Güler?
A mí me gusta mucho. Se ha convertido en un organizador y yo no daba mucho por él, la verdad. Yo pensaba que era un jugador de jugadas, un buen llegador, con un gran disparo, con sentido del gol, sobre todo con olfato. Y cuando se planteó ya con Ancelotti retrasarle la posición para jugar de interior, que era más adelantado que ahora de doble pivote, a mí me parecía raro porque creo que le faltaba físico. Pues también quita, ¿eh? También está bien colocado, también mete la pierna, pero sobre todo es la fluidez que le da al juego. Yo lo veo. Y más yéndose Modric, yo creo que la decisión del Madrid...
No, claro, si no le traen un centrocampista, que no se lo traen.
Sí, pero es que igual que pongo en duda ya lo de carreras para el lateral izquierdo, empiezo a poner en duda lo del centrocampista, porque las soluciones que se ha inventado Xabi Alonso están funcionando bien, y cuando eso pasa en el Madrid, normalmente se ahorra el dinero el club.
No, me estaba diciendo Javi Gómez que el Madrid ha ganado 75 y 50 más porque no va a fichar a carrera viendo a Fran García. Hay claro. que verlo, hay que verlo.
Y no va a fichar un delantero porque ha salido Gonzalo, verlo, sí, y a lo mejor no ficha un organizador porque le ha salido Güler en esa posición.
No, pero yo creo que lo del lateral izquierdo lo tenían claro, perdón, Aguas, pero lo del organizador desde el primer momento dijeron que no iban a fichar y que si fichaban ya verían y tal, pero bueno, si ha encontrado a Güler, ¿qué dice Guas?
No, hombre, que Mendy está hasta octubre, ¿eh? Y está como está y viene del año que viene. Naturalmente que tienen que traer a carreras, naturalmente. O vas a vivir otro número como el del año pasado.
Si va a ir a ello. Ahora, es una operación con dificultades, ¿eh? No es una operación tan clara como para
es un equipo portugués.
El tema de Arda Güler, que todos estamos contentos de que al chaval le vaya bien, de que le vemos ahí en el 5, a veces el fútbol te regala cosas que ni tú mismo te crees. Yo quiero recordar la alineación que presentó en el primer partido. No estaba Arda Güler para jugar en esa posición, ¿os acordáis?
Sí.
Jugaba Tchouaméni, Valverde y Bellingham.
Y fue
Rodrigo, Gonzalo y Vinicius. Pero de repente te pasa como le pasó a Valverde.
Perdona, Lama, que aparece el portero. Adelante, Miguelito.
Sí, vamos a escuchar a Thibaut Courtois, que menudo para ganar al final.
Creo que teníamos bastante control del partido y que al final un mal despeje y de repente el 2-1 y ahí se volvió el partido un poco loco. Metemos el tercero y de repente, claro, sacan de inicio y penalti, roja y se vuelve el partido muy loco y ahí... Es donde tenemos que mantener el control.
La última tapada fue clave, ¿no? La última tapada fue terrible. ¿Cómo la giras?
No, bueno, vi que llegaba ahí a Savitzer y que iba, iba a tirar, y yo estaba ahí que no quería prórroga y me lancé con todo mi alma para pararlo. Un poco igual que la de Mané en la Champions, así que parecido.
Al final, quiero preguntar, que para eso es el portero del Real Madrid, que parece que no está, y de repente llega la ocasión en la que puede ser el 3-3 y sale el mejor portero del mundo.
Ahí va.
Claro, para eso estoy, ya me jodía conceder el primero, que obviamente es imparable, pero claro, ya con una portería cero casi asegurada 2-1, luego el penalti que bueno, habíamos pensado que tiraba o al medio o fuerte a la derecha, y claro, la ha tirado muy bien, y nada, y al final hay que estar, creo que ahí el equipo me necesitaba, y como he dicho antes, me he tirado con todo el alma para pararla.
¿Al final es falta de concentración o falta de oficio? Porque con 2-0 no se debería jugar más.
No, es verdad, yo creo que quizás hemos pensado, nos hemos relajado un pelín, no digo que mucho, pero es un poquito que un mal despeje de repente te mete en el 2-1, y que ellos creen porque quedan 5 o 6 minutos, y yo creo que nos ha faltado matar el partido a posesión, y no creo que es falta de concentración, yo creo que fue un momento ahí que estamos un pelín más relajado y que te meten de repente el 2-1 y ahí el partido se vuelve loco porque ellos atacan. Yo creo que más el 2-1 es el 3-2, que esa acción no podemos dejar pasar porque el chico cogió la pelota, empezó a correr y de repente estaban en el área y penalti. Yo creo que ahí es un poco donde no hemos estado acertado después del 3-1.
Oye, Tibón, no sé si os motiva especialmente enfrentaros al PSG, campeón de Europa y al que muchos dicen que es el mejor equipo ahora mismo.
No, nos motiva porque es una semifinal. El rival al final, no digo que da igual, pero me refiero a que llegas a una semifinal y eso solo te tiene que motivar para llegar a una final. Luego es verdad que el PSG es el actual campeón de Champions, el equipo que juega muy bien y va a ser un partido bonito. Que ojalá me hubiera gustado jugar a las 9 de la noche para tener más ritmo en el partido, porque se nota que los partidos de las 3 con el calor, el ritmo no es lo mismo, y obviamente no es una excusa, pero no, o sea, el balón no rueda tan rápida, el esfuerzo es doble, entonces claro, el ritmo baja de ambos equipos, y bueno, tendremos que dar una marcha más contra el PSG para intentar ganar.
Si el torneo podía tener una imagen, un partido definido antes de llegar aquí, podría ser el de dos campeones de Europa enfrentándose el uno para el otro. Si me tienes que dar un favorito, tú sinceramente, que lo eres siempre con nosotros, ¿a quién darías? No te rías, PSG Madrid.
No, yo creo que un partido único es 50-50. Yo creo que al final, además, yo creo que tenemos muchos madridistas aquí en el estadio. Eso ayuda mucho, porque siempre parece un partido en casa. Y nada, yo creo que no se puede dar un favorito a otro. Quizás porque el actual campeón es PSG, le puedes dar un porcentaje más, pues bueno, quizás sí, pero no creo que nosotros hemos venido aquí a ganar, y yo creo que es un partido entre dos buenos equipos y hay que intentar ganar.
¿Has dado tiempo a ver la jugada de Donnarumma y Musiala? Porque Neuer ha dicho que le podía haber evitado. No sé si le has visto la jugada y tienes una opinión de la jugada que ha creado mucha polémica.
Sí, lo sabía. Justo con mi padre y mi hijo, y momento que cae, dijo, uy, eso está feo. Culpar a Donnarumma me parece excesivo, porque al final nosotros porteros vamos al balón, al igual que un delantero que cuando vamos a sus pies no miden si llegan a nuestra cara. Entonces es muy mala suerte que la acción ha acabado así, porque yo creo que ha saltado el balón y Musiala girándose, su pie se ha quedado debajo. Entonces me parece excesivo culpar a Donnarumma. Creo que a Donnarumma le va a doler en el alma también, porque lo duele. Y nada, yo no sé, obviamente si es tu compañero te va a doler más y vas quizás a criticar, pero yo creo que la acción no es tan evitable porque Donnarumma tiene que salir ahí.
¿Hausen al final del partido? Con Hausen, ¿si has podido hablar?
Sí, está obviamente jodido por la acción. Yo creo que son un poco rojas innecesarias, pero son muy listos los delanteros, un poco como Raúl, igual, que al final quieres desestabilizar el delantero y le tocas un poco con la mano y ellos se dejan caer. Y donde es raro es que al final, si él intenta jugar la pelota y hace una falta muy grave, va a ser roja porque dicen que has disputado el balón, pero como es tirar el brazo, es roja, y eso es ahí un poco jodido, pero bueno, vamos a intentar ganar por él, como has hecho por Raúl, y hay que seguir. Gracias.
Bueno, pues hasta ahí las palabras de
Thibaut Courtois en medio de una nube de micrófonos.
Sí, sí, me imagino que va a empezar Xabi Alonso a hablar, le vamos a escuchar. Courtois habla sin filtro, ¿eh? O sea, le da igual el tipo de su equipo que haya hecho una cosa u otra. Está hablando Xabi Alonso, podemos escuchar primeras preguntas. Está presentando la rueda de prensa el compañero en Estados Unidos. Xabi Alonso, que se ha plantado en las semis, lleva una buena carrera como entrenador del Real Madrid en este inicio en el conjunto blanco. Adelante, Xavi.
Hola, muy buenas, Xavi. Antonio Romero en directo para el Carrusel Deportivo de la cadena SER. Es muy complicado ganar un torneo de estas características sin que llegue ninguna curva. Hoy ha habido una curva que ha durado 5 o 10 minutos. Me gustaría saber cómo lo has visto desde el banquillo y cómo explicas esa curva final del partido.
Pues fútbol. La verdad es que hasta el minuto 80, hasta el 2-1, pues la verdad es que hemos controlado bastante bien el partido, con diferentes fases, pero estábamos llevando el terreno y el partido a nuestro terreno, y a partir de ahí pues ha pasado demasiadas cosas en poco tiempo. La explicación es que nosotros ahora estamos en semis, estamos contentos y ojalá pues nos haya servido para no dejarnos llevar, no dejar de jugar con esa conexión, con esa presencia en todos los minutos, ¿no? Incluso después del 3-1, la ocasión del penalti, pues no lo podemos hacer mucho mejor, pero en general me quedo contento con el partido, ¿eh? Creo que hemos sido un partido muy serio, muy, muy de cuartos de final de competición, y ahora pues con eso intentar sacar lo positivo para que en el futuro, si estamos en la misma situación, no nos vuelva a ocurrir.
Sí, Xavi, hola, buenas tardes, José Félix Díaz de Marca. Yo te quería preguntar, antes de ese 10 minutos que dice de descontrol, te he visto un par de veces como quejándote de cosas que veías en el...
¿Perdón?
Sí, que en los últimos, antes de los últimos 10 minutos, te he visto que te has revuelto ahí un par de veces en el banquillo, algún gesto como que algo no te estaba gustando. ¿Ha sido una apreciación o por un momento determinado? ¿Ha sido un repliegue, me ha dado la sensación?
Bueno, hombre, en alguna cosa mejorable, pues claro, pero en general estábamos bastante estables, ¿eh? Estábamos dominando bien el partido, incluso en la segunda parte ha habido un momento con los cambios que hemos vuelto a coger un poquito más el mando del partido, hemos incluso tenido ocasiones, la de Luca, el tiro de Arda también para meter el tercero, y no, estaba bastante... Tenía buen feeling de que estábamos llevando bien las cosas y de que estaba, la gente estaba bien metida. Y luego a raíz del 2-1, ahí sí que ha habido, no sé, igual se nos ha generado un poquito de desconcierto de la situación para darle una vuelta y poder mejorarlo.
Aquí, Mister Carlos Forjanes del diario AS. Yo quería preguntar por la expulsión de Heisen. No por la jugada en sí, sino por... ¿Cómo afecta a tus planes? Porque es un futbolista que se ha visto en estos partidos muy relevante, ¿no?, a la hora de construir el juego.
No tengo ni idea. Acaba de terminar el partido. No estoy pensando todavía en las semis. Me voy a tomar una horita, dos horitas de tranquilidad, de bajar un poquito la tensión y a partir de que montemos en el avión ya estaré pensando. Pero bueno, evidentemente no es buena noticia que hayamos perdido a Dean hoy, pero bueno, para eso somos equipo e intentaremos suplirlo.
Hola, mister. Por aquí Alberto Pereiro, Onda Cero. Voy a recordar una frase tuya de hace un par de ruedas de prensa o tres. Cuando te preguntamos por el lado del cuadro, dijiste que no eras ciego y que evidentemente veías lo que podía llegar a estas alturas. Este torneo, la mejor imagen que podría tener para venderlo es la de los dos últimos campeones de Europa. Ya sé que no lo vas a pensar en las próximas hora y pico, pero dame una imagen de lo que nos viene de ese Real Madrid-PSG.
Partidazo. Yo creo que hoy hemos tenido un rival de Champions, de que llega lejos, y nos enfrentamos al vigente campeón de Champions, ¿no?, que viene una inercia muy positiva de los últimos meses y va a ser el siguiente peldaño, el siguiente nivel que tenemos que enfrentarnos en este nuevo proyecto, en esta nueva etapa que estamos empezando, y vamos creciendo y ahora vamos a prepararnos para jugar contra el París.
¿Qué tal, Xavi? Iván Martín de Oquí Diario. Yo te quería preguntar por el MVP del partido, por Fran García, a un jugador que conoces bien, al que quisiste cuando eras entrenador del Bayer Leverkusen, finalmente terminó en el Madrid. ¿Qué nos puedes decir de él? Y si te da todo lo que estás pidiendo con esta gran mejoría que tiene.
Creo que está haciendo un grandísimo torneo, no solo hoy, ¿eh? Creo que todos los partidos está jugando con un nivel de concentración, de intensidad top, que es lo que necesitamos. Está interpretando muy bien con balón, sin balón, cuando tiene que saltar o cuando tiene que esperar, y hoy creo que se ha beneficiado mucho de la posición de Vini. Vini atraía mucho, tenía casi a dos jugadores pendientes de él y él entraba un poquito desde segunda línea, tanto en el gol como en un par de ocasiones que ha roto en la primera parte. O sea que me alegro mucho por Fran, porque es un chico de la casa que tiene una actitud top. Es un ejemplo de cómo se prepara, de cómo quiere dar el máximo y ha redondeado el buen torneo que está haciendo hasta ahora con el gol. El otro ya se lo dije, llega. Si estás lejos no vas a meter, si llegas puedes meter. Y hoy estaba donde tenía que estar.
Hi Xavi, Mark Carey for The Athletic, asking in English if it's okay. Can I ask you about Fede Valverde? It seemed like he was dropping back quite
Valverde,
a lot.
Valverde, quizá ha estado un poquito más atrás que en otros partidos. Vamos a ver eso más adelante también. Bueno, queríamos cambiar alguna cosilla para hoy.
Depending of the height of Benson, he had to decide when he was dropping or he was.
Tiene que quizá cambiar un poco su forma de jugar, bajar un poco.
Such a complete player that
pero es un jugador muy completo y puede hacer de todo y bien. Y también cuando vimos un poco a Trent cansado, también pusimos a Fede de lateral. Es un jugador top para nosotros.
Buenas tardes, Xavi, en directo para Marcador de Radio Marca. ¿Crees que le está sobrando timidez a Alexander-Arnold para ser ese jugador tan especial, ¿no?, que todos esperamos que sea en el Real Madrid?
Bueno, llevamos 3 semanas, ¿no?, y después de, ¿qué habrá estado?, 15 años en Liverpool, pues el cambio es grande, el cambio es muy intenso, en poco tiempo cambias de 0 a 100 prácticamente, ¿no?, y eso requiere tiempo, ¿no?, pero bueno, hoy creo que ha hecho una primera parte seria y está creciendo, ¿no? Tanto en la integración de la adaptación al nuevo club, como a los compañeros, como al nuevo entrenador, como a las nuevas ideas. Y tenemos que estar ahí día a día con él, pero estamos contentos con Trent.
Hola Xavi, Franco Calió para Teis Sport Argentina. Hablaba recién de un chico de la casa, como es Fran. Bueno, se viralizó en las últimas horas una foto de Gonzalo García. Cuando vos eras jugador del Real Madrid, él te pidió una foto. Bueno, es la revelación quizás de este torneo. 4 goles ya en el Mundial de Clubes. ¿Qué me podés contar de él y de su progreso?
Bueno, ya ha contado mucho, pero hoy lo ha vuelto a hacer, ¿no? Yo creo que ayer me preguntaban por Gonzalo y decía que estaba contento con él, que estaba aprovechando la oportunidad, y hoy lo ha vuelto a hacer, ¿no? Tiene características de goleador. Ha hecho una gran temporada en el Castilla, ha metido, creo que eran 25 goles, y está en el momento oportuno, en el lugar oportuno, ¿no? Y entonces estamos contentos con el trabajo que está haciendo y luego lo está acompañando con goles.
Hola, Xavi, ¿qué tal? Rubén Cañizares de ABC. En la primera rueda de prensa, antes del primer partido, dijiste que, bueno, que no había que pensar en la final, que había que ir partido a partido, que tu objetivo era que el equipo fuera mejor al final del torneo que al principio y que de momento eso era lo importante. Claro, a estas alturas, en semifinales el Madrid, y teniendo en cuenta el contexto de lo que es este club, que aquí no se celebran semifinales, ni siquiera ser finalista, ¿ahora sí toca ya pensar en ganar este torneo o todavía no lo ves así?
No, toca en ganar la semi. Y luego ya hablaremos ya cuando, si ojalá podamos estar en la final, ¿no? Yo creo que sí que tenemos los dos objetivos paralelos, ¿no? De ir creciendo como equipo, de ir mejorando y de estar compitiendo y queriendo seguir más, ¿no? Y ahora el siguiente paso será la semi contra el París, pero estamos mucho más cerca. La primera rueda de prensa contra el Gilal, estábamos muy lejos, ahora estamos mucho más cerca y vamos a seguir así. El ritmo es bueno.
Hola, mister. Buenas noches. Aquí al fondo Rubén Martín en directo para Tiempo de Juego, Cadena COPE. Te he escuchado hablar de la interpretación de las alturas de los jugadores, Tchouaméni cuando aparece entre centrales o cuando adelanta la posición. ¿El hecho de que ellos las interpreten en el campo hace que a veces cambie el sistema por ellos mismos o el sistema está predeterminado antes?
No, el sistema puede ser, bueno, digamos, flexible durante el partido, ¿no? Depende de la altura de Tchouaméni, pues hoy ha jugado un poquito más por delante, pero a veces se tenía que meter porque Brandt rompía y ellos tenían prácticamente 5 jugadores en última línea y entonces te tienes que ajustar. Entonces decir 4-2-3-1, 4-1-4-1 es como muy
muy estático, ¿no? El fútbol hoy en día te obliga a diferentes cosas, o a veces quieres salir con tres o con línea de cuatro. No sé, no me obsesiono mucho con este es nuestro sistema y algo es inamovible e inflexible, ¿no? Lo más importante para mí, como bien has dicho, es que los jugadores lo interpreten qué es lo que necesitamos en cada momento dentro de nuestra idea de juego.
Hola Xavi, Edgar Golo para RMC Sport en Francia. ¿Qué opinas de este PSG y también de todo el trabajo que está haciendo Luis Enrique con este club? Gracias.
Bueno, pues yo creo que ahora mismo vienen de una inercia muy positiva. Desde prácticamente octavos de Champions están jugando a buen nivel y bueno, pues va a ser un gran reto para nosotros.
Bueno, si dices, está en el trabajo final la rueda de prensa de Xabi Alonso. Me quedan 10 minutos con vosotros y los quiero aprovechar para hablar ya del París en serio. En serio, quiero decir, del partidazo que es el miércoles. Ha dicho Manolo que no lo ve tan superior como se podía prever el París ahora mismo con respecto al Real Madrid. ¿Es evidente o hay alguno que piense lo contrario, que el París es favorito, ¿no? Para todos el París es favorito contra el Real Madrid.
Sí.
Para algunos no lo es el
sí,
París.
Pero ha cortado mucho el Madrid el favoritismo, ¿eh? Yo al París contra el Bayern no lo he visto bien. De hecho, ha ganado al final, pero me ha gustado más el Bayern que el PSG.
Yo hasta antes del partido de hoy era para mí el favorito para ganarlo. Después del partido de hoy me quedan dudas porque el Madrid ha crecido mucho y ellos han disminuido su rendimiento mucho. No sé, por cansancio, por calor, porque están saturados, y el Madrid porque está ilusionado con la llegada de Xabi Alonso, porque están los chavales tirando del carro. Yo lo veo mucho más igualado que cuando empezó este Mundial.
Para mí sigue siendo el PSG favorito. El PSG está, eso es verdad, un punto por debajo de cómo estaba a finales de mayo cuando ganó la Champions, que era un avión. O sea, un equipo que en una final arrasa al Inter, que era un equipo súper competitivo, de la forma que lo hizo, en ese momento volaba, y este Paris Saint-Germain de este torneo está un punto por debajo. Hoy ha jugado un partido bastante incómodo para el Paris Saint-Germain, pero se le puede dar también la vuelta a eso, que aún así lo ha ganado. Hay una recuperación de Joao Neves que genera un trabajo en campo contrario, que genera el primer gol, y un jugadón de Arraf tremendo que genera el segundo, y aún así, en un partido en el que ha estado muy incómodo, ha acabado con 9, ha sido probablemente el partido más exigente que había tenido en el torneo del Paris Saint-Germain. Hay que tener en cuenta que lo ha ganado, ¿eh?
Lo que es seguro es que no tienen la barriga llena, que mucha gente decía que el Paris Saint-Germain iba a venir a este torneo ya de resaca, ¿no?, de la Champions y demás, y viéndoles competir hoy, y sobre todo cuando se han quedado con 9, cómo han celebrado, cómo han ido a por un gol más, pues es que físicamente hoy, si mides los dos partidos, físicamente se ha visto mejor al Paris Saint-Germain que el Real Madrid en la segunda parte. Cierto es que el Real Madrid tiene una ventaja que le ha permitido quizás especular demasiado y permitir al Dortmund meterse en el partido. Yo repito lo que he dicho en la primera conexión, la distancia se ha cortado mucho, ahora ya no nos extrañaría que el Real Madrid pasase a la final, pero aunque sea por un pequeño porcentaje, sigo viendo por encima al PSG.
Es un equipo
hecho. Bueno, pero ellos también tienen una baja muy importante, que es la de Pacho.
Dos.
Que estamos hablando de Hausen, pero cuidado. Bueno, Lucas también está fuera.
Ah, Lucas no iba a jugar, hombre.
Pacho sí puede jugar,
¿eh? Pacho sí, Pacho es central.
Pacho y Hausen. Una X en las bajas.
Sí, sí. Lucas, sí. Las dos son importantes.
Son bajas gordas. Y habrá que ver cómo está Dembélé, que bueno, que más o menos está haciendo un mundial de clubes algo paralelo a Mbappé, porque no ha jugado prácticamente ningún partido de titular. Y lo está manteniendo todo el torneo ahí entre algodones. Bueno, yo creo que el partido está muy igualado. Yo creo que el mérito es que el Madrid llega a este partido, y aquí estamos hablando de que quizás se le puede ganar al PSG. Esto hace un mes era imposible.
Es que esa es la historia. O sea, hace un mes no había partido. Ahora es un equipo hecho y en un ciclo ganador importantísimo, porque lo acabáis de decir, en un partido complicado acaba ganando 2-0 contra un equipo que le está haciendo. Es que este Madrid ahora no tiene nada que ver con dentro de 3 o 4 meses. El Paris Saint-Germain seguirá siendo el mismo. Es que son unos tíos que juegan de memoria, que lo hacen magníficamente bien y que están convencidos de lo que hacen. Entonces, a ver, los favoritos, está lleno de batacazos de favoritos, vamos. Vuelvo al City del demonio. ¿Dónde está el City? Claro, es que claro, pero, y así que me parece a mí que es una cosa de coño, es el campeón contra un aspirante, un aspirante que es el Madrid, que cuidado.
Hay un jugador que no juega en una posición determinante, pero que para mí es determinante, que es Arraf. A mí me parece que es un jugador que hace muchísimo daño y que le va a hacer mucho daño al Real Madrid. Primero porque va a obligar a Fran García a estar muy pendiente. Tiene un problema ahí el Madrid, que a ver cómo lo resuelve Xabi Alonso. Para mí es un jugador que es muy peligroso, muy peligroso.
Y luego aparece por todos los lados, es indetectable.
Y Nuno Mendes en la otra banda.
Y a Nuno, por descontado. O sea, para mí tiene dos laterales que son dos bombas que son jugadores que elaboran juego. O sea,
hay que trabajarlos mucho, sí, y eso es lo que volvemos a la coñita del niño Gonzalo. Hay que trabajarlos mucho. Si a estos no los acompañas, atacan siete.
El problema del PSG es que al jugar 4-3-3, sus laterales doblan a sus extremos, y como los laterales del Madrid los carrileros del Madrid no tengan ayuda,
claro,
que se den por jodidos.
Sí, ¿no? Sí. Es el plan. Y que Ashraf, cuando Dué sigue recto por banda, se mete por dentro, y si Dué se mete por dentro, él va por la banda. Sí, entonces,
un jugador muy peligroso.
Al final siempre le da superioridad por algún lado al Paris Saint-Germain.
Y esto que has dicho tú, una X, las bajas Pacho y Hausen, para mí Hausen, o sea, Pacho es muy importante.
La de Hausen es peor.
Pero yo creo que Hausen es
terrible.
Es peor porque va a tener dificultades en Madrid para sacar el balón. Va a tener problemas. Si elige a tres y pone Tchouaméni, Asensio y Rüdiger, tiene problemas para la salida del balón. Si pone un 4-4-2, también los tiene, porque no tiene un centrocampista jugón. O sea que
Asensio también saca bien el balón,
sí,
pero no es el nivel de Hausen.
Hausen es muy importante, pero hacerme caso. Pacho es la contundencia de este equipo.
Pero ¿por qué? Porque Pacho también permite que el equipo presione muy arriba también
Pacho es un tío que gana duelo, sí, que va bien de cabeza, que nunca va al suelo.
Sí, que es una baja muy importante. Las dos son importantes.
Para mí es... entra luego Beraldo, que es un jugador que tiene buen manejo de balón, tal, pero
vamos, peor no que Pacho.
Pero no tiene nada que ver uno con otro, digo, en el aspecto defensivo, porque no se nos olvide que Pacho es defensa.
Eso, defensa,
saca
defensa
muy bien la pelota, pero que es defensa.
Y un gran defensa.
Defensa,
claro,
defensa.
Entonces, a los defensas lo que hay que pedirle es que como defienda. A los porteros, que la paren. Claro, a los defensas lo que hay que pedirle es que defiendan bien.
Sí, pero como estamos hablando de que el Madrid tiene muy dificultades en la elaboración del juego, y ha encontrado en Hausen esa salida que le permite salir muy limpio desde atrás. Pero es que sale muy limpio.
Que Hausen Madrid también es un gran defensa, ¿eh? Sí. Hoy ha cometido un error, pero.
Ese Pacho, en cuestión de meses, diría yo, ni de año, es la revelación de defensiva.
Sí, 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 es un jugador muy importante
ese
para
tipo, el que le vio, chapó, ¿eh?
Bueno, es un equipo muy hecho. Luis Enrique
es
muy táctico. Xabi Alonso también es muy táctico. Ha encontrado al Madrid un entrenador ahí ahora que es muy táctico también. O sea que vamos a ver cómo plantear la pelea.
Va a ser bonito, ¿eh?
Sí, sí.
Nos obliga a sus futbolistas a que corran. Y cuando digo a que corran, es que a que corran para atrás cuando hay que ayudar, que sean solidarios con sus compañeros, a estar juntitos los dos. Porque hoy ha habido... El PSG, que lo estaba pasando mal físicamente, ha habido un momento en que veías a los de arriba que venían a ayudar como aviones. Entonces, va a ser un partido de dos entrenadores con filosofías, no digo parecidas, pero que sí piden sacrificio absoluto a sus futbolistas a la hora de jugar, ¿eh?
Siempre se supone que...
El físico, yo iba a apuntar, Corro, que el físico, que el Madrid lo ha mejorado mucho en este Mundial y se puede equiparar o ha reducido la distancia con el PSG. A mí me ha impresionado el segundo gol hoy del PSG, estando con 9, va arriba con 5 jugadores. O sea, el que centra y 4 rematadores, 3 en el área y 1 en la frontal, para ganar el 2. Sí, sí, pero bueno, que iban ganando, se podían haber metido atrás a defender con 9 el resultado, y han ido arriba 4 jugadores en el minuto 90 a ganar el partido.
El papelón del Bayern con 10, el papelón del Bayern con 2 más es para verlo, ¿eh?
Es que si piensas, tiene para mí, si no son el top, el 2 o el 3, los dos laterales están en el top, o sea, Nuno y Arraf. El portero es muy buen portero.
Bueno, los centrocampistas.
Los centrales son extraordinarios, falta Pacho, que es buenísimo, y luego tiene 3 en el centro campo que han maravillado. Y luego, arriba... Pues el día que tenga Dembélé, ¿no? Si está bien Dembélé, pues bien.
Bueno, Kvaratskhelia.
Kvaratskhelia, que ha hecho unas jugadas hoy
de
Maradona, ha hecho unas jugadas, o de Messi, ha hecho unas jugadas extraordinarias.
Sí, que los tres del medio del PSG hoy han brillado menos, y eso es mérito del Bayern,
menos,
¿eh?
Sí,
y eso
menos.
Es mérito
están
del
agotados,
Bayern.
Los tres menos Neves, que ha trabajado al final mucho, y ha habido un momento que estaban agotados.
El PSG es el equipo a batir a corto plazo.
Sí, sí, es el mejor de Europa. O sea, lo ha demostrado y es el mejor de Europa.
De momento dominador.
Ya veremos que sí del mundo. Pedro, ¿tienes algunos datos que querías decir sobre Mbappé, alguno, no?
Sí, sobre la pareja que estamos haciendo la encuesta. Es curioso que Gonzalo lleve 4 goles en el Mundial y todavía no haya marcado ni un gol en Primera División.
Sí.
Lleva 4 goles en el Mundial.
Solo marcó uno en la Copa, ¿no?
Sí, marcó en la Copa con el Leganés, pero en Primera División no ha marcado. Y sobre el papel que ha marcado los 44 goles que lleva esta temporada en 7 torneos diferentes.
7 torneos.
Porque ha marcado,
¿no?,
en todos con el gol de hoy. Es el primer jugador del Madrid que marca en 7 torneos, porque hace 2 temporadas Benzema marcó en 6 diferentes. Primera vez que juega el Madrid.
¿Se lo ha hecho algún jugador más en la historia? ¿En el Barça, Pedrito, por ejemplo?
No, pero eso marcaron en 6.
Y Messi. O sea, claro, no, en todos los torneos, claro, que se jugaban, ¿no?
Claro, es que el Madrid es el primero que juega 7 torneos. Sí, sí,
claro, acertó el Madrid no vendiéndolo en Navidad, ¿eh?
Sí, estuvo, claro, estuvo fino.
Acertó ahí cuando, después del penalti que falló en Bilbao, fíjate que ya lo tenía.
Por cierto, para darte moral en las opiniones, Manolo, si la encuesta que Bezano ya hice, Mbappé 39, Gonzalo 61.
Sí, pero esa estaba cantada. Y la que yo he
hecho
es que
y la que tú estás haciendo con A, B y C, una cosa te iba a decir. ¿Las haces así porque no encuentras lo de las respuestas?
No, es que no sé cómo se hace.
Sabía yo que no sabía. Te vamos a enseñar.
Esto es, yo hago sí, manual.
Oye, pero escucha, pero
manual. Yo soy evanista.
No, no, pero funciona bien porque interactúas mejor con la gente, porque la gente te responde. O sea, está mejor así, está mejor
si
así.
Si no me responde, no los leo.
Es así, está mejor. Muy bien, quería decir alguna cosa más importante, que voy a despedir a Rubén Martín y a Miguelito allí en el estadio. ¿Queréis decir alguna cosa así que se os quede en...?
Pues yo solamente quiero decir una cosa, que en el partido que narré vi lo que le pasó a este chaval, a Musiala.
Sí, tremendo, ¿eh?
Que es tremendo, que ahora estoy leyendo que el chaval tiene peroné,
y varios ligamentos.
Y los ligamentos, sí, que eso viene a ser entre 5 o 6 meses. Sí. Que le deseo que llegue al Mundial y que sea el Mundial de Estados Unidos, porque un chaval joven, cuando te pasan una jugada con esa desgracia,
sí,
te lo digo de corazón, se merece lo mejor.
La imagen del tobillo es increíble, sí, sí. O sea, tremendo. Bueno, primero la imagen en la que se bloquea Donnarumma, lee eso, pero luego cuando se ha quitado el calcetín, sí, es, sí, sí, tremenda. O sea, si hay alguien aprensivo que no lo vea, pero es terrible lo
yo
que
yo te voy a decir una cosa, yo he vivido esa lesión muy cerca.
Sí, sí, a mano,
y
¿no?
Te digo que es igual, pero no hay ligamentos, que es una lesión que te da miedo cuando ves el, sí, pie, te da miedo. Pero también te digo una cosa, si le operan bien, tal como está a día de hoy la cirugía y la medicina, este chaval...
El doctor Leyes, ¿no? Operó a mano.
Lo operó,
¿no?,
Leyes, lo operó, sí, Leyes de eso mismo. Y este chaval, si lo operan bien, este chaval, le deseo...
¿Pero qué tiene? ¿Los ligamentos de la rodilla o los ligamentos
del
tobillo?
No, no, del tobillo. El tobillo,
se ha ido para otro lado, para un lado.
Sí, sí, no, es que claro, a lo mejor el golpe está fuerte que también...
Ahí el problema es cuando tienes peroné y tibia. Porque al final, ¿sabes lo que pasa? Como no operes bien, hay una holgura entre el peroné y la tibia que nunca vuelves a manejar tu tobillo... como si fuera un mando.
Sí,
en cambio, al no
colgando,
tener,
¿no?,
tibia, yo creo que si le tocan manos de un gran médico, el chaval va a volver sin...
Son 22, problema. Tiene solo 22 años, es muy joven, eso, y es importante eso, que vuelva bien, sí.
Muy bien, pues gracias por acompañaros durante este rato, este tiempo de juego que se ha prolongado un poco más por la victoria del Real Madrid frente al Dortmund y la clasificación para semifinales. Voy despidiendo a Rubén Cañizares, que está allí en el estadio, a Manolo, por supuesto, Evangelio,
gracias, Guas, Corro, un abrazo.
Buqueano, Roberto Morales, Luis Millán.
Chao.
Gracias a todos, ¿eh?
Un abrazo.
Un abrazo.
Adiós, hombre.
Y cierro el estadio con Rubén Martín y Miguel Ángel Díaz. Milito, Rubén, ¿alguna cosa que tengáis que decir?
Bueno, el equipo vuelve esta noche, ya sabes que se cambiaron los planes, que inicialmente, antes de volar a Estados Unidos, la idea inicial era ya quedarse aquí en New Jersey para disputar cuarto, semis y final si el equipo se clasificaba, pero durante el torneo, como el equipo está allí muy a gusto en Palm Beach, regresan para trabajar de cara a esa semifinal. Mañana habrá entrenamiento de recuperación, a ver quién juega por Hausen, supongo que Asensio, y el equipo viajará nuevamente el martes por la tarde hasta aquí, hasta New Jersey, para pues que hable Xabi Alonso y tres jugadores en la previa de ese Real Madrid-PSG del miércoles.
El partido de hoy, Corro, en un partido de 20 millones de dólares, y las semifinales y la final se puede ir el Madrid a 130 millones. O sea, puede ganar lo mismo o más que ganando la Champions en un mes.
Es una barbaridad, ¿eh? Es una barbaridad.
Es una barbaridad.
Una barbaridad de dinero. Bueno, habéis estado brillantes en el trabajo que habéis hecho, como siempre, allí en el estadio.
¿Seguro?
Sí, seguro. ¿Vosotros volvéis a Miami también? ¿Lo teníais previsto o no?
Pues nos gustaría, pero no, al final nos vamos a quedar en Manhattan.
Pues quedáis en Manhattan.
¿Tenemos que quedar aquí?
Escucha, pues es una...
Siendo las dos semifinales y la final de aquí, sería difícilmente justificable volver a Miami.
Es una faena que os quedéis en Manhattan.
Aparte, las declaraciones son aquí, el martes, otra vez.
Perfecto.
En el estadio.
Muy bien, pues seguiréis informando desde allí. Que paséis buena noche y gracias por...
Igualmente,
supuesto,
Corro, un abrazo.
Sergio Jiménez, que... Chao. Ha estado perfecto en el sonido. Hasta luego, ¿qué dices, Pedro?
El grupo de Manhattan, ¿eh? Ahí están,
los Manhattan Boys, ahí están. Oye, tú, fíjate lo que tienen ahora. Distancia al Madrid, con el mando a distancia, y allí en Manhattan, pasando 3 o 4 días. Bueno, señores, tiene un mensaje para todos ustedes, hábiles.
Es momento ahora para entrar en Winamax y ver todo lo que nos ofrece este Mundial de Clubes. Así que abrimos Winamax.es y vemos las cuotas actualizadas para el partido de semifinales entre Fluminense y Chelsea. Mira, una victoria del equipo brasileño tiene una cuota de 5,10 a 1. El empate se paga a 3,75 a 1. Y una victoria del Chelsea tiene una cuota de 1,68 a 1. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como esta te esperan solo con ellos, con Winamax. Winamax, el mejor fútbol del mundo. Para este Mundial de Clubes, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
La carne de Aldi es de primera y es la más barata.
¿Y el truco, Di?
No hay truco, Aldi.
¡Jo! Yo quería que sacaras unas costillitas de la chistera.
Ah, eso sí puedo hacerlo.
¡Yuhu! Ahorra con la costilla de cerdo adobada.
$5.95 los 850 gramos, un 21% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
La Torre de Pisa, joya del arte románico que, vamos, para poder subirla en agosto yo le ponía un aire acondicionado y listo, calisto.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y ahora en el nuevo Club Pro del Leroy Merlin tendrás el aire acondicionado Seiko por 199 euros sin impuestos aplicables hasta el 21 de julio. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Papá, ¿me cuentas un cuento?
El lobo muere.
Si no eres de esperar, llévate un SEAT. Este verano estrena ya mismo un Ibiza o un Arona con entrega inmediata y condiciones especiales. Preparados, listos, SEAT.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Sacarse el carnet de conducir en España se ha convertido en una carrera de fondo. La falta crónica de examinadores de tráfico mantiene a decenas de miles de alumnos en listas de espera, que a veces alcanzan los 6 meses.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
3 minutos para 3 comunicaciones y 2 son en Gran Bretaña. La primera es con Ángel García, Londres, Wimbledon. Bueno, Ángel, Jessica Bouzas es el nombre del día.
Sin duda, la gallega que se ha metido por primera vez en la segunda semana de un Grand Slam, que siempre se dice que es lo que te convierte en tenista de verdad. Lo había intentado en otras 3 ocasiones con tercera ronda y nunca se ha metido. Y por fin lo consigue. Va a jugar en octavos el lunes ante la rusa Samsonova. Casi seguro se va a meter entre las 50 mejores tenistas del mundo. Y tiene una pintaza. Lo que pasa que, bueno, a ver si además de estos rendimientos en los grandes escenarios, también en pequeños escenarios consigue tener regularidad. Lo ha peleado Munar ante Zilch. Ha sacado un set, pero ha acabado perdiendo. No tenía opciones, evidentemente, Pedro Martínez ante Jannik Sinner. Hay que ver cómo está jugando el italiano, que, por cierto, ha batido el récord de juegos cedidos en 3 partidos para meterse en octavos. Lo tenía Federer aquí en 2004 con 19 y Sinner se mete en octavos cediendo solo 17 juegos. Y si está jugando bien Sinner, no te imaginas lo de Djokovic. Ha dicho que Kecmanovic, su rival, es el Djokovic de 2011 o 2015. Si juega así, va a ganar 20 Grand Slams más. A ver, son paisanos y se llevan muy bien, pero Djokovic está jugando realmente bien y con Sinner y Alcaraz son los 2 candidatos. Y hablando de Carlitos, ya tenemos horario. Mañana 6:30 ante el ruso Rublev. Han jugado en 3 ocasiones, en 2 ganó Carlitos. 0-10 Rublev en Grand Slam ante Top 5. Esperemos que mañana no sea su primera victoria.
Gracias, Ángel. Seguimos allí en Gran Bretaña. Vamos a Silverstone. Silverstone. Allí se va a disputar el Gran Premio de Gran Bretaña mañana a las 4. Sale primero Verstappen. Carlos Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro. Sí, la verdad es que ha sido absolutamente apasionante lo que hemos vivido, porque parecía que iba a haber otra pole de McLaren, pero se ha sacado de la manga con la ayuda, yo creo que, de alguien que puede ser su próximo compañero de equipo, de Kimi Antonelli, o a lo mejor alguien que estaba intentando reconciliarse después de haberle sacado la pista en Austria. El caso es que Antonelli le ha dado un rebufo, le ha venido muy bien para tener la mayor velocidad punta, sin embargo, en las partes lentas tenía que agarrarse al coche porque lleva el ala de Monza, según me contaron sus ingenieros. El caso es que ha logrado una pole con la que puede incluso luchar por la victoria, delante de los dos McLaren. Cuarto, Russell. Quinto, Hamilton y Leclerc. El jefe de Ferrari se ha quejado los dos pilotos de Ferrari diciendo que no han estado a la altura. Séptimo, Fernando Alonso. En realidad era noveno. El piloto asturiano se salió de la tierra haciendo una Q1 increíble, de matrícula de honor, ahorrando un juego de ruedas. Pero claro, cuando los demás aprietan, la cosa va bajando un poco y Fernando y yo no nos ponemos de acuerdo de las notas.
Bueno, hemos visto sobresaliente Q1, sobresaliente Q2, notable Q3, otro día muy positivo en la oficina, ¿no?
En desacuerdo.
Bueno, no pasa nada, creo no que, me lo imaginaba.
Creo que sobresaliente Q1 o notable, lo que quieras dar, notable Q2 y notable Q3.
Pero lo que he dicho.
No, te dijiste sobresaliente Q1, Q2 y notable Q3.
Ah, cambia un poco, vale, vale. Venga, sigue, sigue, explícame.
Alonso sale séptimo y Carlos hay noveno. Mañana contamos, gracias, Carlos. Y Tour hasta de Francia, mañana. Porque hoy ha comenzado el Tour de Francia y ha ganado ¿quién? ¿Quién ha ganado? Quique Iglesias.
Ha ganado Jasper Philipsen en buenas noches y han pasado cosas, porque esto es el Tour y a 15 kilómetros del final, abanico provocado por el Visma de Vingegaard, que se ha quedado con Pogacar por delante y también felizmente con Enric Mas muy atento, ayudado por Iván García Cortina. En la trampa han caído Evenepoel y Carlos Rodríguez, que se han dejado, y Roglic, que se han dejado 39 segundos, que es muchísimo para la primera etapa. Mañana más, mañana Camino del Mar hasta Boulogne-sur-Mer, la etapa más larga de la Vuelta a Francia, 209 kilómetros, con la amenaza de la lluvia, del viento y del frío.
Gracias, Quique. ¡Nos vamos! Mañana todo esto en tiempo de juego. Hoy está este partido del Real Madrid, que se ha metido en semifinales del Mundial de Clubes. Recuerden, el miércoles contra el París a las 9 de la noche. Les dejo la mejor compañía, que es la radio esta que está sonando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Tiempo de juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.